En una semana en donde se ha hablado mucho de ellos, recibimos como siempre a Lucía Pedrera para hablar de derechos humanos como todos los viernes.
Buen día, Regina, buen día para todos. Hoy vamos a hablar de discriminación. Hay un poema de Bertolt Brecht, el dramaturgo y poeta alemán, que dice: primero se llevaron a los negros, pero no me importó, porque yo no era negro. Un día vinieron y se llevaron a mi vecino, que era judío, pero no me importó, porque yo no era judío. Luego se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó, porque yo no lo era. Enseguida se llevaron a unos obreros, pero a mí no me importó, porque yo tampoco lo era. Después detuvieron a los sindicalistas, pero a mí no me importó, porque yo no soy sindicalista. Luego apresaron a unos curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es demasiado tarde. El viernes pasado, en un boliche al que muchos montevideanos asistimos alguna vez, se produjo un hecho de violencia motivado por la discriminación racial, un hecho violento de racismo. Ya casi tocando el fin del mundo, todavía hay gente que piensa que es superior que otra por el color de la piel o por otros motivos igual de ridículos. La persona agredida en esta oportunidad es una militante de las causas afrodescendientes y particularmente de las mujeres afro. Trabaja en el Mides y por eso el hecho tomó estado público. De alguna manera sirvió que fuera ella y no otra persona para que esta semana todo el mundo estuviera hablando del tema y ojalá que reflexionando acerca de las propias actitudes respecto de la discriminación, no solo de las personas negras, sino de la discriminación en general. Hubo varios entes de gobierno, colectivos, de la sociedad civil, personas destacadas que emitieron comunicados en apoyo a Tania Ramírez, la víctima de esta agresión, y en repudio al racismo. Se generó un debate con varias puntas. Obviamente son completamente condenables los hechos de violencia motivados por cualquier causa, pero en algunas personas, lamentablemente, por los prejuicios y los modelos que impone nuestra sociedad, hay personas en las que las discriminaciones se suman, ¿no? A veces las cuestiones de género, de raciales, de diversidad sexual. Y por eso, más allá de que cualquier golpiza es degradante para todos, cuando la motivación es un hecho explícito de discriminación, parece todavía más aberrante. Como da a entender Bertolt Brecht en su poema, parece que solo nos afecta lo que nos toca directamente. Y por eso tiene tanto éxito en nuestra sociedad la máxima de él: no te metas. No se metió el tachero, no se metieron los patobicas del boliche, no saltó nadie a defender a Tania o a cualquiera que hubiera estado en esa situación. Mucha gente tiene miedo de salir a defender a alguien que está siendo agredido porque nunca se sabe si el agresor está armado o con qué clase de loquitos nos vamos a enfrentar, pero también da un poco de miedo que toleremos que podamos ver cómo alguien es violentado de cualquier manera y quedarnos tan campantes. Este hecho al menos no pasó desapercibido. El colectivo Misangas, de mujeres jóvenes afrodescendientes, convocó a una marcha el miércoles que salió del obelisco como a las 7 de la tarde y terminó en la universidad. Había gente de todas las razas, edades y colores. Consultados acerca de por qué estaban ahí, estas fueron algunas de las respuestas.
Porque soy antirracista y estas cosas me da mucha vergüenza por ser uruguaya, por ser docente, porque también lo vi durante la época que ejercí la docencia. Y hay que combatirlas de alguna manera y manifestarse. Yo pienso que siempre que hay racismo hay que denunciarlo. No hay que permitir que crezca porque es como una bola de nieve. Se contagia porque son siglos y siglos de opresión, de sentirse inferior.
Soy estudiante de psicología y trabajé en varios trabajos de investigación sobre la afrodescendencia y me parece que todos deberíamos apoyar la diversidad, así como apoyamos también la diversidad sexual y me parece que esto es fundamental. Me parece que casi siempre, yo fui cuando se votó en el Parlamento, en diputados, la ley de afrodescendencia y no había nadie que no fuera afrodescendiente. En realidad me parece que el Uruguay no se suma mucho a las cuestiones que no son propias, entonces eso ya es como que discriminar todo lo que sea ajeno a la problemática de uno. Eso ya es lo más grave de todo.
Porque estoy en contra de cualquier tipo de discriminación. He sufrido muchas y muchas veces.
¿En qué te parece que discriminamos los uruguayos?
La exclusión social, o sea, todos los, la gente que trabaja en el supermercado, la gente que limpia, toda. O sea, tienen menos oportunidades. Te discriminan en entrar a los shopping, de la manera que te miran.
Y para apoyar esta manifestación, creo que más allá de que normalmente no parece que no pasan estas cosas, ahora pasó y está bueno que la gente muestre el rechazo, ¿no? apoyemos a la gurisa también que debe estar pasando un mal momento, y más allá de los motivos reales de estén atrás de esa agresión, que la gente responda está bueno siempre, ¿no?
¿Te parece que discriminamos en otras cosas aparte de lo racial?
Y sí, ¿no? Y bueno, en las clases sociales, esa es la primera discriminación, para todos, negros, blancos, los pobres son pobres y los ricos son ricos. El tema de la sexualidad también, el tema de discriminación, ¿no? Siempre se encuentran motivos para discriminar, eso sobra. El cambio, mucho es en la cabeza de la gente, y mismo de los propios discriminados, ¿no? Dejar de sentirse víctimas, y cuando pasan cosas, la gente reaccione y se demuestre que no es indiferente la gente a estas cosas, ¿no?
Porque estamos haciendo visible algo que es invisible, y que la hipocresía de los uruguayos, de todos nosotros, de todos, nos ha llevado a no querer ver esto que hace tiempo que está instalado. Por eso estoy. Y apoyando a Tania, que es como si fuera mi hija. Y en Tania quiero reivindicar a todos los que han sido agredidos por años y que no han podido salir a la luz porque eran anónimos. Nada más, por eso estoy.
¿Le parece que discriminamos en algo más en Uruguay?
En Uruguay se discrimina todo, se discrimina por ser negro, por ser gordo, por ser judío, por ser homosexual, por ser gay, por todo se discrimina.
¿De quién le parece que depende que cambie esto?
Y de nosotros mismos, como todo. Si no cambiamos nosotros, cada uno en su casa, no hace una reflexión. Y esto que está pasando con los afro ha pasado durante muchísimas décadas, no es ahora. Esto se hizo visible porque es una activista, es una militante. Años y años anteriores este problema ha sido invisible y ha sido solapado. Todos somos iguales, no es así.
¿Te parece que a partir de esto puede llegar a ser?
Y yo pienso que sí, porque la gente va a tener que reflexionar un poco. Todos tenemos. La hipocresía que tenemos todos va a tener que cambiar.
Primero porque soy compañera de Tania, y segundo porque esto de la violencia así racial se tiene que terminar. No solo por la gente de la raza negra, sino por todo, por la comunidad gay. Incluso, viste, el tema del gordo, porque es decir, en este caso fue la negra pudiente, la negra motuda, pero yo qué sé, se viene una mujer gorda y también la discrimina.
Bueno, estoy acá porque pienso que somos todos iguales y no tiene que haber diferencias. Pienso que todos podemos compartir en el mismo lugar, en el mismo baile, estar en los mismos lugares. No puede haber diferencia de colores, ni de pelo, ni de nada.
Vine para sumarme a la protesta por el hecho incalificable que ocurrió el otro día. Por lo menos me reconforta que no ha quedado en absoluto impune, por un lado y por el otro, que ha tenido esta respuesta de la población y que además las autoridades ya están buscando a los responsables.
¿Me parece que hay otros tipos de discriminación en Uruguay?
Sí, de la misma manera que los insultos eran negra de porquería, pudieron haber sido perfectamente gorda de porquería, marica de porquería, judío de porquería, así que hay muchísima discriminación. Prejuicio hacia el pordiosero, el que no tiene, el débil, las minorías, el que no es igual a todos los demás, es terrible. No toleran que haya alguien diferente, no toleran que haya alguien con una vida diferente.
La verdad que me emociona tanto, que me da tanta rabia, que es imposible poder hablar y describir lo que estamos viviendo, porque estamos en un país libre, lindo, y tenemos que estar pasando esto. Tenemos la necesidad de discriminar a la gente así. Yo soy de la raza, porque mi padre era negro y mi madre blanca. Pero bueno, me mata esto, me da mucha tristeza. Yo de chiquita lo sufrí, con esa negra lo jugamos. Tendría 5 o 6 años, y yo no me olvido. Cuando a una señora le dije tía, me dijo, yo no tengo sobrina negra. ¿A vos te parece? ¿Cómo no voy a estar acá? ¿Cómo no puedo estar apoyando a él?
Soy negra, mi hija es negra, y le podía haber pasado a los casos. Entonces, si nos hubiera pasado, a mí no me gustaría que la gente estuviera con los ojos cerrados en la sala.
¿Te parece que hay otro tipo de discriminación en Uruguay?
Obvio que sí. Hay una homofobia muy grande.
¿De quién me parece que depende de qué cambie esto. ¿De quién o de quiénes? O...
De todos.
¿Cómo?
De todos con mayúsculas.
Que está todo el mundo para que no haya más racismo.
Milito en una organización que pelea contra la discriminación, porque milité muy pegado con Tania y la conozco personalmente también. Yo digo, en realidad, aunque no la conociera personalmente, estaría acá. Digo, ser miembro de Ovejas Negras es imposible que no esté en algo que reclame basta discriminación.
¿Qué otras discriminaciones?
Hay un montón. Hay discriminaciones ya, obviamente de género, obviamente de raza, también por orientación sexual. Y también hay una que es una especie de, no sé cómo llamarlo, porque es una mezcla entre clase, entre vinculada a la clase, y también en subjetividad, porque puede ser hasta por estética, por decirlo de una manera. Hay una estética que es como la plancha, que en realidad ya va más allá de clase, porque hay gente de capa media, gurises de capa media o de capa media alta que agarran esa estética, que es una estética bastante jodida en mi punto de vista particular, que tiene una visión muy machista, un poco agresiva, violenta. Entonces ahí hay un límite también en cómo negociar eso. Por un lado, hay una discriminación hacia quienes eligen esa estética, pero la respuesta o la forma de esa estética es una estética muy violenta también, que tiene una visión muy machista de la vida.
Si tú no vivís una situación, jamás vas a saber cómo es. Esta convocatoria a mí me toca muy, muy, muy de cerca.
¿Qué le parece que depende que cambie eso?
No, es algo que está matrizado, es algo que está muy dentro ya de la sociedad uruguaya. Es algo que, ¿qué tendría que suceder para que las mentes se abrieran, comprendieran? La educación comienza en la casa, en la mesa, con los padres. Y si un padre no le enseña a un hijo, y si ya es sin saber hasta racista, discriminativo y racista, como conozco muchísimo, ¿sí? Porque ni siquiera lo saben, y repiten cosas como el negrito tal, el fulanito tal.
Las disculpas del caso por la calidad del audio, pero estábamos ahí en el lugar de los hechos recogiendo los testimonios. Como escuchábamos, excusas para discriminar no van a faltar nunca porque todos somos y pensamos diferente, pero deberíamos entender que justamente en eso está la magia. También parece que todos somos conscientes que el cambio solo depende de nosotros, de todos y cada uno. En muchos temas parece que todos tenemos las soluciones a los grandes problemas, pero que no somos capaces de aplicarlas ya, a partir de hoy, no de mañana o pasado. ¿Será que tiene que ver esa filosofía de dejar todo para después que nos hace estar manifestándonos todavía en contra del racismo? La discriminación es una forma de violencia y aparentemente erradicarla tiene que ver con muchas cosas. En esta última semana se dieron varios hechos violentos en el fútbol, en el básquet, en un hospital de Paysandú. Quizás la relación que hay entre esos hechos es la falta de tolerancia, el grado de competencia. Haciendo un poco de autocrítica a nuestro gremio, el rol que juegan los medios de comunicación también al hacerse eco y repetir hasta el cansancio ciertas actitudes. Son muchas cosas que tallan en torno a la violencia y a las cuestiones sociales. En general, uno tiende a ponerse un poco pesimista respecto del futuro cuando ocurren estas cosas, pero por otro lado la marcha convocada tuvo una gran respuesta. Fueron 3 cuadras de personas que cortaron 18 de julio para hacer visible que la discriminación y el racismo son problemas que todavía deben preocuparnos. Al llegar a la universidad, ya bajo una pequeña lluvia que no molestó para nada, se leyó una proclama de la que quiero compartir un fragmento con ustedes.
En los informativos dijeron que iba a haber una tormenta. Esta es la tormenta que hay. Todos ustedes. Y agradecemos a la gente, a los tambores. Gracias. A todos, gracias por venir. Esto es una lucha para todos. Que se termine ya. Que se haga justicia. Por Tania y por todos nosotros. Hoy nuestra comunidad afro se moviliza ante un nuevo hecho de racismo que lamentablemente tuvo como víctima a nuestra querida compañera y amiga Tania Ramírez, una mujer joven afro, luchadora por los derechos de todos y de todas, que por su estética y orgullo de ser afrodescendiente y lucir como tal, fue agredida por 4 mujeres blancas que la insultaron y le pegaron cobardemente. Es un tema de todas y de todos, independientemente del color de piel, condición de género, orientación sexual, política, filosófica, religiosa o de cualquier otra índole. Repudiamos este hecho y tantos otros que sabemos que día a día como afrodescendientes vivimos. Tania, por su visibilidad y empuje, puede denunciar y hacer visible este hecho salvaje, racista y condenable. Por eso estamos acá, para decir no al racismo, no a la discriminación, no a la...
la violencia, no a la impunidad. Las autoras materiales de este hecho deben ser condenadas y sobre ellas tiene que caer la fuerza de la ley, y en particular las normas que castigan como delito todo tipo de discriminación y promueven su superación. Demandamos a las instituciones y demandamos a las autoridades pertinentes el fortalecimiento de las instituciones que trabajan en el combate al racismo y en la promoción y ejecución de políticas públicas que garanticen la equidad racial. Nuevamente agradecemos las adhesiones y actos de solidaridad frente a este hecho atroz, pero no vamos a parar hasta que estas cuatro personas estén presas y paguen el daño físico y moral que le hicieron a nuestra comunidad. La lucha por la igualdad y el respeto no es solo responsabilidad de los discriminados, gente, sino de toda la sociedad. Por eso gritemos bien fuerte, no al racismo, no a la discriminación, no a la impunidad, sí a la igualdad, al respeto y sí a la equidad racial.
La ley 16.048 establece penas de prisión para quienes inciten al odio, al desprecio o a la violencia o cometan actos violentos hacia personas por su color de piel, su raza, religión u otro tipo de discriminación étnica. Además, la ley 17.817 del 2004 declara de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación. Todo eso está buenísimo, pero evidentemente erradicar el racismo pasa también por incluir en los programas educativos todo el bagaje cultural que le ha aportado la raza negra a nuestra historia, dejar de creernos mejores por decir que somos todos descendientes de europeos, cuando eso no solo no es así, sino que además debería enorgullecernos nuestra matriz cultural diversa. Equiparar sueldos, de verdad, ayer en la diaria salió una nota en la que se hace referencia a una monografía de grado en economía en la que se llega a la conclusión de que la discriminación racial está presente también en los salarios que perciben las personas afro. Recordar lo que pasó este año con las trabajadoras bolivianas en una casa de Carrasco. Discriminar es violar los derechos humanos, es desconocerle al otro sus derechos y capacidades, y la verdad que a esta altura también es de ignorantes. No reconocernos como racistas, como portadores de prejuicios, es el primer obstáculo para terminar con este problema. El Mides publicó este año una serie de librillos sobre diferentes derechos. El que refiere a ciudadanía afrodescendiente lo escribió Tania Ramírez, y en una parte dice que el proceso de esclavización que sufrió gran parte de la población africana, si bien no es reciente, dejó huellas que aún están vigentes. Y este proceso forma parte de la memoria y de la historia colectiva, no solo de la comunidad afro, sino de todos, y por más dolorosa o vergonzosa que pueda resultar, no debemos olvidarnos de esa etapa de nuestra historia, porque en ella se fundaron muchas de las injusticias, impunidades y desigualdades que afectan hoy a los afrodescendientes. También explica que hay dos clases de racismo: el acostumbrado, que son todas aquellas actitudes, reacciones y comentarios basados en prejuicios o falta de información, como puede ser la asociación de los negros con lo vago, alcohólico, sucio, desprolijo, la convicción de que las personas de raza negra son más fuertes físicamente o se desempeñan mejor en tareas que requieren esfuerzo físico y no un desarrollo intelectual. Muchos de estos estereotipos, que pueden verse como positivos, son falsos constructores de identidad. El otro racismo es el material, es el más denunciado por los movimientos afrodescendientes, según explica Tania, y tiene que ver con las acciones u omisiones de instituciones estatales y privadas que perpetúan las desigualdades entre las razas. El racismo estructural hace que las instituciones sostengan y reproduzcan un sistema en donde la diferencia es motivo de exclusión. Si podemos decir algo, que hay algo positivo de todo esto, es que sirve de excusa para que nos dejemos de hipocresías, y en el peor de los casos, si es que no cambiamos, al menos asumamos la sociedad que somos. En su columna musical de Montevideo Portal, esta semana, Fernando Santulo habló del tema, habló del país de como si.
Los problemas del país de como si arrancan con las diferencias entre el país que debe ser y el que realmente es. Comienzan cuando esas diferencias viajan hacia el polo negativo y el país que realmente es resulta más difícil, más furioso, más complejo, más dudoso que el país que debe ser. El país de como si es como si fuera progre, como si fuera libre, como si fuera competente, como si no fuera racista, como si todos los que se preguntan indignados cómo nadie saltó a defender a Tania hubieran saltado de inmediato y sin dudarlo a defenderla a ellos. Como si las masas hubieran copado las calles en el 75 para impedir que los milicos se llevaran a la gente de los locales, de las esquinas, de las casas, de los bares y de las oficinas. como si muchos de los que ahora condenan el racismo y la xenofobia, dos cosas distintas por cierto, no hubieran comentado hace apenas unos meses: grande Suárez y Ebrá, jodete negro hijo de puta. Jurado que la palabra negrito es siempre cariñosa y que la expresión negro de mierda es parte de la forma de hablar del local. En el país de como si, preocupa más la cosmética que los hechos. Preocupa más una paliza si esa paliza la recibe alguien que resulta defendible por su etnia o por su género. Como si ser asesinada de un tiro por unos hinchas subnormales, siendo blanca y de clase media, fuera menos violento o menos conflictivo. Como si esa muerte fuera menos manifestable, más fútil, menos reivindicable, más inútil. Como si la violencia indiscriminada y radical no fuera la constante, el denominador común final de esa paliza, de ese asesinato, de tantas veces visto crimen del pisero. Como si tapar el sol con la mano y decir que solo hay nubes pueda impedir que el sol te queme los dedos. Como si bastara con creer que el racismo no es un problema colectivo, sino un asunto fácilmente localizable en un grupo de borrachas que guardan en secreto su carnet de miembro honorario del clan. Resulta mucho más reparador considerar que el problema es de los otros y está localizado siempre en el exterior. Es un poco como con la canción de Sumo. Todas las rubias taradas del mundo la cantaron convencidas de que la rubia tarada era siempre otra. Un buen comienzo para que el país de como si pueda arrancar a reconocerse en el país que realmente es comprender que las taras existen y que son sociales, nunca individuales. Si bien es indispensable y necesario, no alcanza con manifestarse en la calle, como si la paliza fuera algo extraordinario. Que hay que intentar entender los motivos razonando, como bien señala Soledad Platero en un artículo reciente, apelando al lenguaje como esa herramienta que nos permite tomar distancia del acto, al lenguaje como espacio para construir una imagen razonada del suceso, es decir, como la posibilidad de pensar. Sin el pensamiento solo hay estética, sangre, emoción, indignado el corazón, pero no por ello más cargado de razón. Sin el pensamiento el camino será el opuesto y pasará como pasó con los niños que apalearon a la perra hasta matarla. Cuando al poco tiempo uno de ellos falleció, unos cuantos indignados en la previa aplaudieron su muerte, completando con su indigna brutalidad el círculo de la violencia. Sin el pensamiento será muy fácil concluir, como en el país de como si, que el problema es el racismo de algunos y la violencia es siempre un asunto de nosotros.
El martes, en el marco de la celebración, el 18 de diciembre, del Día Internacional del Migrante, se presentó una investigación acerca de las características de las nuevas corrientes migratorias en Uruguay sobre el acceso a los derechos tanto de inmigrantes como de retornados al país. La investigación estuvo coordinada por Beatriz Di Conca, del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades. Contó con la financiación del Ministerio de Desarrollo Social y el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y el trabajo de campo se hizo entre febrero y junio de este año. El objetivo principal de la investigación fue realizar un diagnóstico de las formas de integración social de los nuevos flujos de inmigrantes y de las personas que retornan a nuestro país, y en base a ese diagnóstico proponer líneas de acción para la derivación de las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. La población objetivo de la investigación fueron los inmigrantes y retornados recientes en el periodo que va de 2000 a 2012, con foco además en la migración sudamericana, especialmente los inmigrantes peruanos, que son los que más han llegado a Uruguay en el último tiempo. Fue una investigación de carácter cualitativa en la que, a través de entrevistas y grupos de discusión, intentaron acercarse a las percepciones que los propios inmigrantes y retornados tienen de las cosas que hacen falta para que los procesos de integración se den de manera aceptable. Se hizo un relevamiento también de los servicios estatales y que proporciona a la sociedad civil o incluso privados en lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales de esta población, ver si hay una relación acorde entre las demandas y las ofertas a fin de cubrir las necesidades de los migrantes, sobre todo en situación de vulnerabilidad social. Alicia Esteller es representante del Consejo Consultivo Asesor de Migraciones, del MIDES, y es también integrante de Idas y Vueltas, una asociación de familiares y amigos de migrantes que intenta ayudar y preocuparse por los uruguayos, estén donde estén. Estuvo en la presentación de la investigación y decía lo siguiente respecto de los uruguayos que han retornado al país en los últimos años.
La migración, en lo que se refiere a la población uruguaya, ha tenido signos en todos los sentidos, ¿no? En este momento estamos persiguiendo población que migrara en retorno. Entre 2000 y 2011 hemos recibido 33.788 personas. Y bueno, eso no quita que este es un punto bien dinámico, ¿no? El tema de migración uruguaya es un punto bien dinámico que ahora puede volver a invertirse a la luz de lo que encuentran los retornantes cuando llegan. Los motivos del retorno, básicamente, son de dos tipos, ¿no? O personales o estructurales. Desde el punto de vista estructural, responden en general a la crisis económica y financiera europea y parte a la de Estados Unidos. Se incluye también en estos motivos un temor a la deportación, básicamente de Estados Unidos. Y bueno, se agregarían a esto lo que llamamos, bueno, causas individuales, por supuesto, familiares, etc. Pero hay dos motivos que se agregan en este retorno, que es lo que llamamos nosotros invitación al regreso. Es decir, hay muchos retornantes que relatan haber buscado en páginas de internet mientras siguen las alternancias de nuestro país y sintieron o directamente vieron cómo los invitaban a regresar a un país floreciente, y bueno, eso es lo que nosotros llamamos invitación al regreso. Y después el efecto contagio, según relatan algunos entrevistados, muchos familiares o bien los animaban a regresar, o bien gente que estaba allá escuchaba que decían que bueno, que en Uruguay se estaba mejor, y entonces eso provocaba lo que llamamos el efecto contagio, o sea, ah, bueno, si vos te fuiste, yo intentaré irme también, etc. La Dirección General de Aduanas tuvo registrado para el 2008, por ejemplo, que un 45,7% provenían de España y un 34% de Estados Unidos de personas retornadas. En cuanto al derecho al trabajo, o sea, siempre nos estamos remitiendo a los ítems que trabajamos desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales y culturales, desde esta perspectiva, ¿no? En lo que se refiere al derecho al trabajo, la reinserción se realiza con grandes dificultades cuando se logra reinsertar. Yo agregaría derecho al trabajo digno también, ¿no? Que es importante. El tema principal es el de la edad, en lo cual ha venido trabajando el grupo de retornados y ha logrado algunos avances. Porque claro, como vimos, el 31% de las personas que retornan tienen entre 40 y 60 años. Y a eso se agrega el tema de las certificaciones y las validaciones, ¿no? Y ni qué decir cuando ambas cosas se conjugan. Mucho se ha logrado en el sentido de que se reconozca de pronto las capacidades, no la edad. Pero bueno, todavía queda un largo tramo por transitar. La actitud, las expectativas y valoración en este sentido son fuertemente reivindicativas, ¿no? Y se contrasta generalmente la calidad con el costo de vida elevado en relación con la calidad de vida que se obtiene. ¿Qué apoyos institucionales se ha tenido? Bueno, la Oficina de Retorno y Bienvenida, la Unidad de Coordinación para el Retorno de los Uruguayos del Ministerio de Trabajo. Digamos, los organismos que están involucrados en esta temática. En cuanto a los derechos sociales, bueno, el acceso a la vivienda, digamos que puede sí seguir las dificultades que son comunes a los nacionales, a los connacionales, pero esto es agravado obviamente por la pérdida de redes, por las tensiones familiares, por la falta de garantía. Sí, tal vez el acceso al derecho a la vivienda esté en condiciones igualitarias que para los connacionales, pero agregaríamos que no equitativas.
En realidad, relación a los inmigrantes, las recomendaciones son adoptar protocolos de actuación y generar una política integral en materia migratoria. Se sugiere también que se simplifique el complicado y muchas veces contradictorio itinerario administrativo y burocrático que deben atravesar las personas que llegan al país para obtener la documentación, cosa que está directamente relacionada con la inserción social y laboral de quienes vienen a vivir a Uruguay. Una amiga de esta casa, Azul, a quien le mandamos un saludo grande, tuvo grandes complicaciones para obtener el documento. Dio Azul como... haciendo referencia a lo que puede pasar cualquier persona que llegas a un lugar con todo lo que te habían pedido y ese día no, pero te falta el sello tal y qué sé yo, y bueno, y todo eso, durante ese tiempo las personas están indocumentadas, entonces estaría bueno que por lo menos haya cierta lógica en los procesos que deben seguir las personas inmigrantes. Respecto a los retornados, la investigación deja en evidencia que como país no estamos preparados para el retorno de uruguayos que habían migrado, ni institucional ni culturalmente. Las trabas que surgen son más que las facilidades para reinsertarse en los circuitos formales, tanto de educación como laboral, pero también, y haciendo relación al tema que hablábamos antes de la discriminación, ha habido algunos hechos notorios de discriminación hacia la gente que está volviendo. Básicamente se les reprocha que en un momento en el que el país estaba mal se fueron y ahora que está mal el lugar donde estaban, pretenden volver. Se recomendó también abrir y potenciar espacios de participación social vinculados a inmigrantes y retornados para quienes necesiten información para retornar o inmigrar a nuestro país en la web del colectivo Idas y Vueltas, que es www.idasyvueltas.com.uy. Hay información sobre trámites, requisitos y ainda más. Antes hablábamos de discriminación, en esto también hay ciertos prejuicios, tanto como con inmigrantes, sobre todo de América Latina, pero también con los uruguayos por diferentes circunstancias de venirse y hoy están pudiendo volver o haciendo esfuerzos para volver. Debería alegrarnos y darles la bienvenida a todos. Estaría bueno que todos podamos vivir en el lugar que más nos guste sin tener que sufrir ninguna discriminación. La investigación está publicada en el portal del Mides, a quien le interese ahondar en datos. Y bueno, para terminar, una invitación, como no podía ser de otra manera, hoy a las 19:30 horas en Café Insurgente, que es en Chanada 1904 y Eduardo Acevedo, Aurelio González, Jorge Tiscornia y el colectivo Revelarte estarán realizando una charla sobre las experiencias de cada uno en la utilización de la fotografía como herramienta de lucha. Tres historias, dos épocas, una trinchera, historias de fotografía en lucha es el nombre de la actividad. Se van a proyectar fotos durante la charla y después la idea es que haya intercambio entre fotógrafos y asistentes. Aurelio González fue el fotógrafo de la resistencia obrero estudiantil en los años 60, de luchas del movimiento popular y de la resistencia del golpe de Estado. Jorge Tiscornia es un expreso político que durante la dictadura logró ingresar una cámara a la cárcel que se transformó en el único registro gráfico de adentro de la prisión. Y Revelarte es un colectivo de fotógrafos militantes que viene cubriendo desde hace más de 6 años las distintas luchas del movimiento popular en Uruguay y a veces en los alrededores. A quienes les interese ver fotos con historia y escuchar a sus creadores, hoy a las 19:30 entonces en Chaná 1904, Café Insurgente. Quedan todos invitados, yo me retiro. Una canción de Extremo Duro les voy a dejar, banda que pisó suelo uruguayo por primera vez el domingo pasado, hizo un show inolvidable, prometió volver y yo elegí el tema Su culo es miel.
juro que me da un bajo. Si tú te vas y está, me voy para allá. A ver cuando asoma tu carita de amapola, que sale a verme la cola.
radio@uniradio.edu.uy. ¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.uniradio.edu.uy. Estás escuchando la radio de la universidad.